Hola a todos y bienvenidos a 320 Podcast. Mi nombre es Tai.
Mi nombre es Emma.
Y te damos la bienvenida a nuestro episodio número 33.
33.
Después de la semana pasada estar ausente, estamos de vuelta.
We're back.
Estamos felices de estar de vuelta y otra vez en la rutina. Estuvimos de retiro con nuestra iglesia por tres días. Estuvo súper brutal, así que fue un tiempo que necesitábamos. Y qué bueno que estamos de vuelta, es como que ya
se falta. Volvimos a nuestro elemento. Y tú volviste a tu elemento de darle like a este video y compartir abajo lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y de compartírselo a alguien que tal vez lo necesite, de darle suscribirte al canal, darle subscribe abajo, darle a la campanita para que no te pierdas ni un solo short, ni un solo video. Y te va a ir bien, créeme que te va a ir mejor. Porque te van a llegar nuestros videos a mitad de semana.
Sí, te pusiste a decir la semana pasada que es el billete de la loto y todos se pusieron a comentar que no habían ganado la loto. Es que estabas bajo los efectos secundarios del medicamento, eso yo creo que ni te acuerdas.
¿De la loto?
Sí. ¿Ves? En el episodio pasado, Emmanuel se tomó un medicamento para, para la gota y fue un desastre. Así que, pero hasta ya ves, ya hasta pérdida de memoria.
No me acuerdo, de verdad, no recuerdo.
Te pusiste a decir que si habían ganado la loto, que escribieran.
Wow, de verdad no me acuerdo. Estaba un poquito oído.
Discúlpenlo, estaba bajo los efectos secundarios del medicamento.
Es amor del Señor, perdona multitud de errores.
Amén. así que como pudieron ver en el título de hoy, vamos a hablar sobre ansiedad por expectativa. Y este tema surgió antier, estábamos sentados hablando porque siempre a principio de año, Emanuel y yo como que escribimos unas metas que queríamos lograr durante el año y por muchos años nunca cumplíamos ninguna y entonces pues una meta, por ejemplo, para que tenga idea, una de las metas era comprar casa, otra era ahorrar, saldar deuda, salir, vacaciones o algo así y nunca, por muchos años como que nunca las cumplimos.
Algunas,
sí, pero eran como que bien pequeñitas. Y entonces el lunes estábamos sentados hablando y yo le digo, está brutal que este año como que no, sí hemos trabajado para cumplir nuestras metas, pero no es como que años anteriores le ponemos un montón de empeño y nunca logramos las cosas y nos frustramos, sino que este año hemos visto un montón de metas cumplidas y ha sido todo porque Dios se ha exagerado y ha provisto y nos ha dado un montón de cosas que nosotros ni buscamos. Y fue como que la mayoría de las metas que teníamos por muchos años, este año las logramos cumplir y no ha sido por esfuerzo propio, sino porque Dios nos ha dado sobreabundante manera. Y ahí fue que sale el título de este tema y Monel lo dijo y te lo voy a dejar a ti porque eso es, ese título tiene copyright tuyo.
En verdad, a mí se me reconoce por ser un poquito más ansioso de lo normal.
Un poco nada más.
Yo pienso demasiado, muy rápido. Pasan muchas cosas por mi mente en cuestión de segundos. Que puede ser bueno, puede ser malo. Pero cuando hablamos de expectativa, el issue principal que yo veo de la expectativa es la impaciencia. Porque cuando uno está en expectativa, lo único que tienes en la mente es el final, el cuando llegue esa meta o cuando llegue esa bendición, o sea, lo que sea que estás planeando, cuando por fin se dé, sea cual sea un plan financiero, un plan de negocio, no importa lo que sea. Siempre la expectativa desespera porque tiene como meta, la meta es lo que uno espera llegar. Y ese periodo de espera del proceso desde que comienza a trazar los planes hasta que se cumplen, puede ser un poco desesperante dependiendo de la personalidad de la persona.
Yep.
Y cuando más aún cuando el Señor tiene algo para tu vida o tú estás esperando en algo que has estado orando, ahí es cuando se ve un poquito más retante porque hay fe envuelta. Porque no es algo que tú tienes control 100%, sino que tú dependes que el Señor haga la obra, que el Señor obre. Y cuando tenemos que esperar que eso llegue, que sea el Señor quien obre, nuestra fe se ve probada, es la verdad. Y esa expectativa se puede convertir en ansiedad.
Yeah. Y yo creo que el tema de ansiedad en sí es algo que está bien moderno, porque pues yo creo que es más porque la gente se ha atrevido a hablar de lo que siente y nos damos cuenta que todo el mundo padece de ansiedad en diferentes maneras, unos más que otros, pero todos padecemos de ansiedad todos los días o algunos días de nuestra vida. Y ansiedad es simplemente ese desespero de no poder controlar lo que está pasando cerca de ti. Cuando tú pierdes el control y no puedes controlar lo que está pasando, valga la redundancia, te empieza a dar ansiedad porque no puedes controlar el resultado de lo que va a pasar. Y muchas veces, como decía Manuel, cuando hay fe envuelta, la ansiedad es bien fácil de que llegue porque tú estás esperando lo imposible. La Biblia dice que fe es ver lo que no se ve como si ya fuera. Y quizá cuando todo parece que está imposible, es bien difícil tener fe porque la ansiedad va a llegar. Y salió este tema porque nosotros siempre hemos dicho que en este podcast queremos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo lo entendemos nosotros. Como que explicar el evangelio de una manera que tú te puedas sentir identificado y quizás no usar tantas palabras grandes o algo así y sobrecomplicarlo, sino mira, esto nos pasó a nosotros y quizás tú te puedes identificar con eso. Para mí, la ansiedad por mucho tiempo fue, y todavía, porque vamos a hablar de eso más adelante, es cómo Dios va a proveer económicamente nuestra casa. ¿Por qué? Porque yo no tengo un trabajo normal. Yo soy fotógrafa, así que hay tiempos buenos, hay tiempos malos, y por mucho tiempo, ¿verdad? Obviamente dice, pues hubiera sido más fácil, Diana, que te hubieras ido a trabajar a un trabajo normal. Obviamente con nuestro nene era más fácil quedarme aquí, y los que viven en Estados Unidos saben que es bien caro el cuido, y obviamente encontrar a alguien que cuidara bien a Liam y lo entendiera porque no hablaba ni nada de eso, era difícil, así que tomamos la decisión de que yo me quedara con él. Y esa decisión en sí causa ansiedad porque empezamos a dudar de cómo Dios iba a proveer, porque eso es algo que voy a decirlo ahora, pero nosotros nos da ansiedad en medio de nuestro problema o situación que estamos esperando que Dios resuelva porque pensamos que Dios tiene las mismas capacidades de nosotros. So, cuando vemos que algo nosotros no lo podemos hacer, pensamos que es también imposible para Dios porque dentro de nuestra capacidad humana no es posible que eso pase. Y de ahí viene la ansiedad. Pero cuando nosotros empezamos a confiar en Dios y, como decía Manuel, cambiar la ansiedad por expectativa, a ver qué Dios va a hacer ahora, mira, nuestra vida fluyó mucho mejor y tenemos paz ahora en medio de todas las cosas y fe de que no importa lo que va a pasar, ¿qué Dios va a hacer ahora? Y es una oportunidad, en vez de una oportunidad para tener ansiedad, es una oportunidad de ver a Dios obrar de una manera diferente en tu vida.
Yep. La clave está en convertir ansiedad en gozo, en convertir expectativa en gozo, porque tú tienes la opción de decidir cuál va a ser tu actitud. Cuando estás en medio de una situación así, tú puedes optar por, cuando estás en expectativa de algo, tú puedes optar por ponerte ansioso o molestarte con el que te rodea, ver todo lo malo, todo lo negativo, y se amplifica, se hace como más grande de lo que realmente es. Uno se ahoga en un vaso de agua. Y si tú decides transformar eso y cambiarlo por gozo, tú puedes cambiar tu mentalidad a una mentalidad de agradecimiento, porque no importa lo que pase, tú sabes que es parte del proceso en llegar al cumplimiento de tu promesa o de tu plan. Y cuando tú cambias tu mentalidad, no tan solo vas a ser más feliz porque no estás tan negativo, tú comienzas a ver que en medio de ese proceso Dios está haciendo algo. Comienzas a verlo más fácil, comienzas a entender las cosas más sencillo y el proceso se hace más liviano. Por eso Jesús dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, porque es la verdad. Cuando tienes en perspectiva que Él está obrando en medio del proceso porque Él camina contigo, a ti te da más alegría saber y verlo porque entiendes que no estás solo. Y necesitas tomar una mentalidad de gozo, porque te lo digo yo que cuando yo me pongo ansioso, yo siempre veo lo negativo primero. Siempre veo todo lo que está mal. Y en realidad yo pienso que sí, yo me hizo así por una razón. Pero si está en mí cambiar, que no sea algo que el diablo use para que sea algo que Dios use. Si yo dejo que se convierta en algo malo que el diablo quiere usar, puede ser destructivo no tanto para mí, sino para los que me rodean. Y tanto a tal nivel que puede ser un freno para que ese plan se detenga y esté en stand-by. So, yo necesito tomar, te lo digo por experiencias pasadas, necesito tomar una actitud positiva y de gozo y decidir, literalmente tomar la iniciativa de decidir estar gozoso y tener paz para poder ver al Señor más fácilmente, porque el Señor no quiere que vivamos en ansiedad. Y la palabra dice en Isaías, lo tengo aquí 26:3, que Él guardará en perfecta paz a todos aquellos que, y lo estoy traduciendo porque lo tengo en inglés, que confían en Él. Él quiere guardarnos en perfecta paz, pero necesitamos confiar en Él y el tener esa mentalidad de gozo comienza con confiar en el Señor.
Y acabo de publicar ese versículo en Facebook.
¿De verdad?
Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Vamos, estamos ahí conectados.
Connected.
Hay otro versículo que se usa mucho cuando estamos pasando por momentos de ansiedad o cuando vamos a decirle a otra persona, mira, no tengas ansiedad, léete este versículo. Y quizá tú lo has escuchado antes, pero vamos a profundizar un poquito más en él hoy. Está en 1 Pedro 5, 7, dice, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Y como yo siempre he dicho en todos los episodios, siempre lean el versículo de antes y después para que entren en contexto de qué están hablando. El versículo anterior dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte a su debido tiempo. Y el versículo después de ese, de depositen toda ansiedad en él, dicen, practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimiento. Y es bien fácil decir como que deposita en el Señor toda tu ansiedad y ya, se acabó, bye. Y no, por mucho tiempo usamos este versículo, por lo menos yo, no voy a culpar a nadie, yo lo he usado mal, porque es como que deposité en él toda ansiedad. Y muchas veces pensamos que es como que, Señor, aquí estoy, te entrego mi ansiedad, bye. Y puede que sí, Dios es todopoderoso y funciona, pero hoy te quiero compartir cuatro pasos que personalmente me han ayudado a mí a no estar ansiosa. Y el primer paso es que, siguiendo el versículo que está anterior a ese, que es el 6, dicen, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Y el primero es humillarse. Tienes que humillarte, y humillarte básicamente es rendir tu orgullo, porque muchas veces estamos pensando, yo puedo hacer esto. Y decimos, Señor, yo tengo fe de que tú vas a obrar en esto. Pero al mismo tiempo, porque te lo digo por experiencia, estamos buscando mil formas de solucionar el problema que tenemos, porque, pues Señor, tenemos fe, pero déjame tener un plan B por si acaso. Y esa era yo muchas veces, como que, Señor, yo creo que tú vas a proveer. Y en vez de confiar en que el Señor iba a proveer, me iba a hacer cuanto invento tenía para yo proveer, yo, en mi carnalidad. Y ese es el primer paso. Tenemos que humillarnos y dejar el orgullo de pensar que todo lo podemos y confiar en el poder de Dios. Dice que, que nos humillamos bajo su mano poderosa. Su mano tiene poder, Él tiene poder. Y a veces olvidamos eso y simplemente estamos como que, confío en ti, Señor, pero déjame arreglar esto. No, confía en el poder de Dios completamente y rinde de tu orgullo de querer resolverlo todo.
Estaba pensando en Pablo. Estaba pensando en... Pablo dice, sé lo que vivir en escasez y en la abundancia. Y estaba pensando que yo no podría decir que me puedo comparar con Pablo jamás y nunca, porque ese tipo estaba fuera de liga, pero en eso sí me puedo identificar, porque creciendo a lo largo desde el momento que nací hasta hoy, yo literalmente, yo sé lo que es vivir en riqueza y lo que es vivir en pobreza. Nosotros, creciendo con mis papás, mi papá llegó un momento que tenía mucho dinero, tenía negocios y todo demás. Y llegó un momento que estuvimos bien mal, que fuimos bien pobres, y parte de eso fue el motivo por el que nos mudamos para Estados Unidos. Pero el cada vez que yo pienso en expectativas y en humillarse y en rendirse y en confiar y en tener fe, yo siempre voy a eso, a la riqueza y la abundancia, porque ha sido mi struggle, mi lucha más fuerte a lo largo de mi vida, porque ha sido un enfoque nuestro, y yo no siempre iba a la iglesia. Y lo comparo con el default, ¿verdad? Automáticamente, siempre que yo pienso en orgullo y dejar que el Señor obre, siempre va relacionado a la finanza, por eso mismo, porque yo sé lo que es vivir en pobreza y sé lo que es vivir en abundancia. Y cada vez que tenemos alguna cuenta por pagar o alguna factura que llegue inesperada, o sea lo que sea, alguna compra que hay que hacer que no está, que está fuera de presupuesto, lo que sea, que algo que sea de emergencia, o sea lo que sea, yo siempre pienso que, o siempre pensaba que, el Señor tiene control, pero como dice Dayana, siempre buscaba la manera de yo resolverlo. Y lo trataba de encajar, decía como que no, yo es que es la fe sin obras es muerta, yo tengo que hacer algo. Y siempre buscaba cómo justificarme haciendo cosas que quizás no eran parte de lo que el Señor estaba tratando de hacer en ese momento. Y recientemente, en los últimos par de meses, desde que compramos la casa, un poquito antes de eso, yo he tenido un cambio de mentalidad. Y le estaba contando esto a Tayana, ¿cuándo? ¿Ayer?
El lunes,
hace un par de días. Le estaba contando que mi mente ya ha sido transformada al nivel de que cada vez que hay una situación que necesitamos algo, ya yo no pienso en qué voy a hacer, sino que mi mentalidad ahora es, wow, déjame ver qué va a hacer el Señor. Uh-huh. Y hasta ahora no ha fallado, ha sido exceeding abundant, ha sido mucho más allá de lo que imaginamos. Y, uh-huh. y ha sido porque yo, en parte creo que ha sido porque mi mentalidad ya no es cómo voy a resolver este problema, sino que mi mentalidad ahora es, estoy loco de ver qué va a hacer el Señor. Sí. Yo sé que Él va a hacer algo. Y voy a estar uh-huh. a expectativa de que, sea lo que sea que pase, Él tiene el control. Y ha sido de verdad, ha sido el cambio de mentalidad que yo tanto buscaba y vino por fe. Vino por fe.
Algo que estás diciendo que como que me vino a la mente es que sí, la fe sin obra es muerte. No es como que queremos decirte que te quedes ahí sentado esperando sin hacer nada. Pero muchas veces tú te vas a dar cuenta que las acciones que tú quieres hacer en tu obra para moverte van a afectar otra cosa que Dios no quiere que se afecten. Por ejemplo, cuando estábamos confiando en que el Señor iba a proveer, una de las cosas que Monet quería era agarrar otro trabajo. Eso iba a afectar el tiempo de familia, iba a afectar el tiempo que él sirve en la iglesia, iba a afectar muchas cosas. Y a veces, quizás si tú no sabes cómo identificar cuándo moverte o cuándo no, si esas acciones que tú vas a hacer afectan lo que Dios te dio, mira, no es de Dios. Identifícalo así de fácil. Muchas veces yo quería hacer cosas, por ejemplo, los que tienen negocio propio quizás lo puedan entender. Yo tuve que promocionarme. Por mucho tiempo yo pagaba a una página para que me promocionara. Y obviamente esa página subió los precios y tuve que dejarle pagarlo porque si no iba a afectar a otra cosa. Y una de las cosas que yo estaba haciendo era buscar o decía, no, quizás yo voy a pagarlo y olvídate que se dé, ¿no? Pero si voy a afectar y ser irresponsable con lo que Dios me ha dado porque no está dentro de nuestro budget, mira, pues no, y así a veces nos complicamos las cosas pensando si es de Dios o no es de Dios, y mídelo con esas cosas. Si lo que yo voy a hacer va a afectar lo que Dios me ha dado, déjalo, no lo hagas mejor. Yeah. Y obviamente no significa que yo he dejado de trabajar, que he dejado de promocionarme, sino que he sabido hacerlo sabiamente administrando lo que Dios me ha dado. El segundo paso para cambiar de ansiedad a expectativa es que deposites en Él toda ansiedad. Y ahí sí, ora. Ora y deposita en Él toda ansiedad, pero cuando dice toda, es toda. Quizás hasta lo más pequeño que tú no te das cuenta te puede estar causando ansiedad. Y eso requiere de que te sientes, medites, te autoanalices y pienses, ¿qué me está afectando? ¿Qué me está quitando la paz? Y ora y te entrega solo al Señor y deposítalo. Cuando tú depositas algo en el banco, tú no puedes agarrarlo. No puedes decirle, mira, devuélvelo otra vez. No, deposítalo y déjalo allá. No pienses en eso. Suelta toda carga y eso es lo que se llama depositar toda ansiedad. No vuelves a agarrarlo. No es como que oraste y saliste del cuarto a pensar otra vez en eso.
O sea, algo que quería añadir a lo que dije también, que sería como que un punto mío. Yo voy aquí a piratear los puntos a Tayana. Es que quizás tú escuchas todo esto y es mucha información para media hora, 25 minutos, uh-huh. que es lo que duran estos podcasts. Y quizás te quedas como con preguntas que no te atreves a hacer. Y uh-huh. algo que yo creo que me ayudó a mí a transicionar de mentalidad, a transformar mi mente, fue qué hacer en el mientras tanto. Y en vez de hacer eso, en vez de buscar opciones de trabajo o cambiar de trabajo o coger un segundo part-time, que son cosas, todas estas cosas yo las consideré. Ustedes tienen que entender, yo soy una persona que piensa 30.000 millas por hora. Y yo todas estas cosas las consideré cuando estábamos tratando de comprar esta casa. Y algo que yo hice fue cambiar cómo yo puedo cambiar y cómo yo puedo comenzar a vivir un estilo de vida de fe, cómo yo puedo cambiar y hacer algo, no dejar que mi fe sea sin obras, pero a la misma vez no irme en contra de lo que el Señor está tratando de hacer. Uh-huh. Y algo que nosotros comenzamos a hacer, y no lo digo por vanagloriarnos nosotros, pero para que lo tomen de inspiración, sea algo que comenzamos a hacer fue dar. Uh-huh. Buscamos la manera de cómo dar más, darle así sea a otra persona, bendecir a otras personas. No tiene que ser hacer un cheque de cientos de dólares, de miles de dólares o... Quizás eso significa, y eso se dentro de lo que tú tienes, significa darle, pagarle alguna comida a una persona, o uh-huh. ofrecerle un café a alguien, uh-huh. o sentarte a hablar con alguien, y si alguien tiene alguna necesidad que tú puedas ayudarle, que tú sabes que puede, y que requiere un poquito de fe, hacerlo. Dar y buscar la manera de dar es una manera de demostrar tu fe, porque tú estás dando de lo poco que tienes, confiando que el Señor te va a dar más. Y cuando tú das, tú siembras. Y sea la iglesia que siempre debería ser tu enfoque a la hora de dar, porque la iglesia siempre bendice a los demás cuando tú no puedes alcanzar a esas personas. Por ejemplo, nuestra iglesia es bien misionera y nuestra iglesia tiene viajes misioneros todo el año, tiene esfuerzos de misiones locales casi toda la semana. cada vez que tú vas a nuestra iglesia, nosotros sabemos y vemos el dinero salir. Uh-huh. Y eso es algo que tú puedes hacer, darle a tu iglesia. Y buscar la manera de bendecir a alguien, porque eso todo es parte de añadirle fe a tu proceso de espera.
Uh-huh. Y que también muchas veces cuando estamos ahí, como que... cuando tú das, como decía Manuel, quitas tu ansiedad de pensar... lo poco que tengo lo voy a perder, no voy a poder hacer lo que
es
tengo
mío.
Es mío. Es un paso de fe de decir, Señor, tú me has dado esto y así como lo diste, yo sé que me puedes dar más y vas a cuidar de mí. Y ese es el tercer punto. El tercer punto es que reconozca que Dios cuida de ti. Dice que deposite en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Cuando tenemos en mente de que el Señor cuida de nosotros, mira, no tenemos que estar preocupados de cómo va a pasar. Tú sabes que va a pasar. Y ten eso en mente, como que mira, yo no sé cómo Dios lo va a hacer porque... volvemos, como decía al principio, mi mentalidad y mi limitación humana no lo ve posible porque yo no lo puedo hacer. Pero cuando reconocemos que el Señor cuida de nosotros, tú lo ves más allá, tú no tengo que pensar cómo lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y el cuarto punto, y es el último, es que practiques el dominio propio. El versículo 8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces pensamos que el dominio propio es solamente para no pecar. Pero el dominio propio... es que controlas tus pensamientos, tus emociones, en lugar de que esas acciones te controlen a ti. Y hay que tener dominio propio. No es solamente, ya dijimos, nos humillamos, reconocemos el poder de Dios, depositamos en Él toda ansiedad, reconocemos que Él cuida de nosotros, pero también estamos alerta y tenemos dominio propio a que esas emociones no vuelvan otra vez. Porque como dije al principio, y dije que iba a hablar de esto más al principio, no es que yo antes... desconfiaba antes del Señor de que no iba a proveer a nuestra vida, y eso no significa que ya como he aprendido a confiar en Él, eso desapareció, no, esa sigue siendo mi raíz débil y yo lo he reconocido, yo siempre, esa es mi área débil, saber cómo Dios va a proveer en mi vida. Y cuando tú tienes eso en mente, tú estás todo el tiempo constantemente pidiendo al Espíritu, porque es un fruto del Espíritu, que te ayuda a tener dominio propio de que esa mentalidad no vuelva. Y cuando vuelve, tú vuelves y llevas ese pensamiento cautivo a la cruz y lo lleva, Señor, yo sé que esta es mi área débil y te la entrego. Y eso es básicamente cómo podemos controlar nuestra ansiedad, saber que esos pensamientos nos afectan y tener el dominio propio de nosotros controlar esas emociones.
Yep, yep.
No tiene nada que decir.
No, es que,
sin palabras.
Sí, no, estoy sin palabras, pero si le pudiera añadir algo, diría esto. Y es que, como tú dijiste, el dominio propio no siempre significa... una sola cosa, es simplemente llevar tu mente a la obediencia, y la misma palabra lo dice, hace poco lo discutimos, que tienes que llevar tu pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, y no es que van a desaparecer porque tu cuerpo siempre va a girar hacia ese pensamiento, por eso la lucha entre el espíritu y la carne es tan constante, porque tu carne siempre va a querer ir a esa incertidumbre y tu espíritu siempre te va a llevar a esa paz, y detrás de alcanzar esa paz está ese paso de fe. Y si yo pudiera añadirle a eso, sería exactamente el nivel de disciplina que se requiere para tú dar, porque eso es una disciplina que uno también tiene que comenzar a practicar. Puedes ejercerla en el dominio propio. Tienes que constantemente reconocer quién tú eres. Hay un decir que dice, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Tú necesitas reconocer quién tú eres todo el tiempo para que tú puedas estar en dominio total de tus pensamientos y de tus acciones, porque un ser humano que se deja llevar por sus emociones no es exitoso en ningún lugar. Si tú miras todas las personas más exitosas de Fortune 500 companies o cualquiera de las corporaciones más grandes del mundo o los líderes políticos más grandes, nunca son personas que son driven, no son personas que sus emociones no los empujan, son personas que controlan sus emociones, son personas que no tienen un nivel emocional de pensamiento, tienen un nivel racional, no se dejan llevar por su emoción. Y tú necesitas llevar todas esas emociones de la carne cautivas a la obediencia para poder entender más claro.
Creo que hay un versículo que dice que las personas que no controlan sus emociones, estoy parafraseándolo, no me acuerdo dónde está, dice que son llevados como las olas del mar.
Oh, sí. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso, y lo voy a buscar.
Pero,
a ver, la despedida.
Pero con esto te queremos decir que es normal que sientas ansiedad. Es normal que te puedas desesperar en un momento donde tú necesitas la intervención de Dios, porque, como dijimos al principio, la ansiedad viene de no poder controlar algo que está pasando. Pero podemos cambiar esa ansiedad por expectativa. Cuando entregamos nuestras preocupaciones, cuando humillamos nuestro orgullo cuando confiamos en que Dios nos está cuidando y cuando lo último, podemos tener dominio propio sobre nuestras emociones, sobre nuestra mente, sobre nuestras acciones también, que todo lleva una cosa atrás de la otra, podemos descansar en Él. Podemos descansar de que Dios nos está cuidando y cambiar en cómo lo voy a hacer a cómo Dios lo va a hacer. Eso es básicamente el resumen del episodio de hoy. Cambia tu ansiedad por expectativa. Tu ansiedad de decir cómo yo puedo resolver esto a decir cómo Dios va a resolver esto. Quiero ver y estoy excited de que el Señor haga la obra para yo poder testificarlo. Que esa es otra cosa que no añadí, pero cuando Dios haga algo en tu vida, testifícalo. Eso ayuda y fortalece la fe de otros y ayuda a ver a Dios también en otros y ven que Dios hace milagros. Y así que es bien importante que testifiques y que también cuando testifiques te acuerdas a ti mismo de lo que Dios ha hecho por ti.
Santiago 1, 5 al 8. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pidan con fe y sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lugar a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace.
Así que si te dejas llevar por tus emociones y no tienes dominio propio, vas a ser inconstante en todo lo que hagas.
¡Wow!
Yo sabía. Tenías que mandarte algo ahí.
Es que fue muy fuerte la chispa que acabo de sentir, líder.
El episodio pasado te portaste bien porque estabas enfermito.
Yo me estoy portando bien ahora.
Sí, no, pero ya, es que al final siempre explota. Así que gracias a todos los que ahí está un avión. Y volviendo a la programación regular, gracias a todos los que vieron este episodio. Nos vemos la semana que viene con nuestro episodio número 34.
Saludos y besos a mi Vivianita. Bendición. Saludos y besos a mami. Bendición, mami.
Así que nos vemos la próxima semana.
Suscríbete y dale like a este video.